Hoy, martes 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson y es que cada año se diagnostican en nuestro país unos 10.000 casos nuevos de Parkinson. La prevalencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 25 años. Para tratar este tema, hoy contamos con el doctor Álvaro Sánchez, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Bienvenido, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo el mundo conoce más o menos qué es el Parkinson, pero explicado de manera certera, de manera científica, ¿cómo lo describirías?
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que llamamos neurodegenerativa. O sea, que hay zonas del cerebro que se van dañando por causas que todavía estamos investigando, pero que algunas conocemos, empiezan a degenerar, sobre todo zonas relacionadas con el control de movimiento. Y eso es lo que hace que las personas pues tengan problemas de movilidad, ¿no?, y otra serie de manifestaciones.
¿Cuáles son? Bueno, tú mismo acabas de dar una pista y es que exactamente no sabemos las causas, ¿verdad?
No sabemos las causas últimas. Se piensa que es por una mezcla de factores de predisposición genética, ¿no? Factores ambientales y sobre todo envejecimiento. Y esto es un poco lo que se piensa, que esa confluencia de causas en cada persona pues haría que determinadas zonas del cerebro empiecen, como digo, a estropearse y a degenerar. Y esto es lo que acabaría un poco produciendo los síntomas típicos.
En nuestro país se estima que unas 150.000 personas están afectadas por esta enfermedad neurológica crónica y progresiva, pero es que un 15% de los casos actuales diagnosticados en España corresponden a personas menores de 50 años.
Sí, este es un aspecto muy importante porque a nivel colectivo tendemos a asociar enfermedad de Parkinson, ¿no?, a personas ancianas. Y es verdad que con la edad aumenta la frecuencia de esta enfermedad, pero, como usted dice, por debajo de 50 años también vemos casos, incluso a veces en personas con 30, 40 años. Por debajo de los 30 años ya es más raro, pero sí que es bastante frecuente ver en nuestras consultas especializadas personas jóvenes que tienen este tipo de enfermedad y a veces están extrañados porque, claro, a nivel un poco social no somos conscientes de que también puede afectar a este tipo de población.
Uh-huh. Aparte de ese temblor en las manos, ¿cuáles suelen ser los otros síntomas del Parkinson?
El temblor realmente está presente solo en 6 de cada 10. Luego 4 de cada 10 no tendrían temblor. Lo que sí que tienen todos los pacientes con Parkinson, como comentaba al inicio, es problemas de movilidad. Sobre todo lo más típico es que la persona afectada a lo mejor no pueda mover bien una mano o una pierna, pues por ejemplo cuando se va a lavar los dientes, ¿no?, que esa mano esté más lenta y no pueda como que se le enganche o se le agarrote. También lo pueden notar, por ejemplo, utilizar el teclado de un ordenador o el ratón, ¿no?, que no pueden clicar bien o no pueden teclear bien, o cuando van a escribir. Eso es lo más típico que ocurre en todas las personas. Y aparte de estas manifestaciones que llamamos motoras, también hay unas manifestaciones que llamamos no motoras, que sobre todo ahí son más variables y depende de cada persona. Hay personas que pueden tener problemas de estado de ánimo, ¿no?, están más tristes, depresión. Hay personas que se pueden encontrar más nerviosas, más ansiosas. Hay personas que pueden tener estreñimiento y otra serie de manifestaciones que, como digo, son más variables y cada persona a veces manifiesta unas y no otras.
Hablábamos de que hay unas 150.000 personas en España diagnosticadas con esta enfermedad, 10.000 casos nuevos cada año, y es que en total en todo el mundo son más de 7 millones de personas. El Parkinson es una de estas enfermedades que, como bien explicábamos antes, no hay una cura, pero imagino que se está investigando precisamente para intentar hallar una cura o algo que lo pare, ¿no?
Efectivamente, esa es una de las grandes áreas de investigación hoy en día, el poder desarrollar una cura o lo que llamamos un tratamiento neuroprotector, ¿no?, que haga que la enfermedad vaya más despacio y se ralentice. Es un poco el objetivo que tenemos muchos grupos de investigación que nos dedicamos a poder un poco acompañar a las personas con la enfermedad, y hay bastantes líneas de investigación que buscan esto, ¿no?, con diferentes tipos de terapia para intentar un poco frenar el avance del Parkinson.
Según anuncia la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la discapacidad y mortalidad del Parkinson está aumentando más rápido en comparación que con otras enfermedades neurológicas. ¿Sabemos por qué?
Sí, parece que un poco el factor fundamental, insisto que también se están investigando otros factores, pero parece que el fundamental está relacionado con el cambio demográfico que estamos experimentando en sociedades como la nuestra, ¿no?, como la que tenemos aquí en España, que cada vez somos más longevos, vivimos más tiempo, y esto hace que este tipo de enfermedades se incrementen, ¿no?, con lo cual el resto de consecuencias negativas asociadas a estas enfermedades también aumenta de manera proporcional.
¿Tú antes has comentado que es una enfermedad hereditaria?
En algunos pacientes sí que es hereditaria. Sobre todo, cuanto más joven es la persona, más probabilidad hay de que sea, digamos, causada por mecanismos genéticos. Hay un porcentaje aproximadamente del 6%, o sea, 6 de cada 100, se encuentra una alteración genética concreta que explica por qué la persona ha desarrollado Parkinson. Uh-huh. El resto, esos otros 94 de cada 100, sí que pueden tener algunos factores genéticos, pero no son tan determinantes y probablemente hay una mezcla de causas.
Claro, dicho en otras palabras, si se diagnostica Parkinson a una persona que tiene 40, 50 años, que es relativamente joven, es muy posible que sea debido a sus genes, hereditario, mientras que si es una persona de 70, 80 años, ya puede ser el propio cerebro que va fallando debido a la edad, ¿no?
Efectivamente, es muy buena explicación, así es.
¿Hay algún consejo que puedas dar, aparte de tener, obviamente, una vida saludable para intentar reducir las probabilidades de tener Parkinson?
Sí, el mejor consejo que podemos transmitir y que ahora mismo hacemos mucho énfasis es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante y estamos viendo que incluso en personas de más edad es importante que se mantengan muy activas a nivel físico y no solo, me refiero no solo a salir a pasear, que está muy bien, sino también hacer algún tipo de ejercicio que, digamos, aumente la frecuencia cardíaca, ¿no?, y que nos exija. Estamos viendo que las personas que hacen ejercicio físico tienen una mejor reserva y una mejor defensa frente a este tipo de enfermedades.
Sabemos que hasta un 40% de los casos, la primera manifestación del Parkinson no es la dificultad para moverse o ese temblor llama la atención, sino que es la depresión.
Sí, hay un porcentaje de personas que tienen una fase que se llama prodrómica, es el término técnico, que sería como una fase anterior al diagnóstico. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de curso lentamente progresivo y puede empezar muchos años antes de que se haga el diagnóstico. Y sí que puede ocurrir que haya personas que tengan manifestaciones que no se relacionan con el Parkinson, como la depresión, como ha comentado, también el estreñimiento, por ejemplo, es otra manifestación que puede aparecer años antes, ¿no?, de que se haga el diagnóstico, y que se ha visto que sí que podían estar relacionados con el propio proceso del Parkinson. Dicho esto, hay que tener cuidado porque no todas las personas que tienen una depresión van a desarrollar Parkinson.
Claro.
Ni todas las personas que tienen estreñimiento o problemas de olfato, que son otro de los síntomas que pueden preceder al diagnóstico, van a desarrollar Parkinson. Lo normal es que no lo tengan, ¿eh?, pero sí que se ha visto que hay personas que tienen estos síntomas años antes del diagnóstico.
Nos quedamos con ese consejo que nos has dicho, que sirve para todo, obviamente, es un consejo que obviamente es beneficioso tanto para nuestra mente como para nuestro organismo, que es el hecho de hacer ejercicio. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, el doctor Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología.
Muchas gracias, buena tarde.
Faltan escasos segundos para llegar a las 2 del mediodía. Hasta aquí el programa de hoy. Un saludo de parte de nuestro técnico José Ponce. Un saludo de mi parte, Miguel Amengual. Feliz tarde a todos.